seriamente con Daniel Pistola o Daniel tú? González. ¿Qué? Lo edito yo.
¿Editas tú?
Edito yo. Y arranqué, ya estoy grabando. Yo, eso sí, trato de mantener la vibra de en vivo, ¿no? De corrido. A mí siempre me ha parecido...
Corrido en España es que estás acabado.
Estás acabado o te corriste, que también es una... ¿Qué vos por allí? ¿Cuánto tiempo llevas en España?
5 años ya.
Y cuando te fuiste con la visión, porque además yo creo que aquí hay que empezar por el hecho de que tú eres odontólogo, uh-huh. Y José Rafael es odontólogo y siempre nos aparecía la pregunta de por qué, o sea, si es una casualidad o tú crees que la carrera de odontología se presta para algún ángulo, para despertar el humor o para facilitar el humor en la persona que la practica, o todo lo contrario y hace que tú necesites una válvula de escape.
Yo creo que la mayoría de los odontólogos tienen como algo artístico que les gusta, que sí, a mí me gusta diseñar sonrisas y tal, y no sé qué. Tienes como una parte artística que desarrollan en odontología y creo que por ahí van. La mayoría de los odontólogos que yo conozco,
porque tú, son graciosos. Tu Instagram, viéndolo desde el principio, estabas en la vibra...
Es terrible mi Instagram desde el principio.
Pero estabas en la vibra inicial de Instagram.
Ajá.
Estabas en la vibra inicial de
subir Instagram, una foto de un paisaje
o un charco en la calle.
Ajá.
Un perro de peluche tirado en el fondo de un garaje. Ajá. Era una vibra artística, de hecho la gente le molestó.
Y que tú te lanzas una de artista y después lo comparas, ahora lo veo y digo, qué ridículo.
Bueno, pero creo que cuando uno mira al pasado,
hasta los mismos artistas pensarán eso, ¿no? Qué horrible los primeros obras.
Sí, yo, a ver, te pasa con tu material de hace 10 años que tú dices que la palabra es pretencioso. ¿Qué pretencioso era yo de que esto era un gran chiste?
Sabes que me pasa mucho cuando, en España por lo menos, cuando hablo con comediantes españoles, hay muchos que están comenzando y se lanzan material, la clásica, material súper negro, que es que mi humor es negro y que tu humor no es negro, lo que es malo. Y me dicen como que, ¿ves que ahora ya no se puede hablar de nada? Porque hice un chiste racista y no se reían porque ahora no puedes hablar de nada. Y que mira, yo soy racista y el chiste no me dio risa.
Qué bueno, yo soy racista.
Y es que el chiste es malo y ya está. No, mentira, no soy racista, pero es como eso, ¿no? Como que intentas entrarle con todo y que yo voy a cambiar el humor y tú y que no, eso ya lo han hecho 10,000 veces.
Porque lo viví, pues viví el que me dijeran cosas por redes sociales donde yo decía, mi mundo se acabó, ya está.
¿Tú te consideraste aniquilado?
Sí, claro, digo, bueno, ya esto, ojo, simplemente, yo fui muy honesto, yo dije, no voy a decir nada porque...
No sabías qué decir
No, y puedes ponerte a decir y decir, este no es el momento para decir nada. O sea, si algo revela el juicio, si hay algo que podamos sacar de provecho de ese reality al que nos hemos sometido nosotros mismos como gente que ve un motorizado en la autopista chocado y se para a verlo, del juicio de Joe Amber, de Amber y Johnny Depp, es, el tipo tuvo que esperar 3, 4 y 5 años para poder hablar de que él era una víctima. Y ella misma se lo dijo en una llamada en aquel momento, ve y dile al mundo que tú eres víctima de violencia doméstica. A ver quién te va a creer. Ojo, yo no me estoy comparando con esa situación, pero sí con la idea de, hay momentos en que los matices no tienen cabida. Entonces no trates de hablar si lo que vienes a traer son matices, porque yo no venía a decir, no, hasta, sino, ya va, pero, no hay pero.
Guárdatelo al momento donde lo tengas.
Guárdatelo para el entorno y la circunstancia adecuado y reflexiona cuánto de esto también tiene razón, qué tiene para ti esto, porque esto tiene, o sea, uno no puede asumir simplemente todo el mundo es mi enemigo. Yo creo que por eso es que yo detesto siempre el papel de víctima, porque, coño, absolutamente todo el mundo es tu enemigo y no hay nada que tú hayas hecho como para que esto se esté dando. Es decir, nada. Es muy fácil perder el criterio de, pero ¿por qué esto está mal?
Pero eso es lo que crea porque, más engagement, que a este tipo es súper real. Me está subiendo las cosas donde la cague y donde la hace bien.
Ah, no, sí. O sea, y yo tengo una deuda de una comunicación que tengo que tener con mi público sobre mucho de lo que ha ocurrido, que muy pronto pues hablaré al respecto. Pero lo que pasa es que cuando uno hablaba de comunicación corporativa antes, uno decía comunicaciones externas e internas. Y eso se acabó. O sea, no hay comunicación. O sea, yo puedo estarme comunicando con mi público. O sea, en Patreon yo puedo decir muchas cosas que yo sé que me las van a entender, incluso cuando no estén de acuerdo. Y que sé que cuando me respondan en el comentario, en el post, me van a decir, coño, pero no estoy de acuerdo con tal vaina y tal vaina, Briseño, tú te malpegas con tal tema y tal... Pero siempre es desde quiero llegar a algún lugar.
Claro, porque están pagando.
Claro, y quiero llegar a algún lugar. O sea, exacto, estoy pagando, mientras que...
Estoy pagando y tú estás dándole como, bueno, me estás pagando, te interesa, quiero mantener una conversación contigo.
Claro, incluso con gente que no está de acuerdo contigo en muchísimas cosas. Y eso es lo que yo he tratado de mantener en el Patreon vivo. Y digo, no, dígame las cosas que no les gustan.
O bueno, con lo del material que estábamos diciendo, que ves tu material viejo y tú dices que qué horrible es.
Claro,
qué carajo,
y que se vea, y no lo voy a editar, o sea, que se vea que yo en aquel momento consideraba que eso era cómico. Está bien, y me puedo haber equivocado, porque esa es otra muy loca, que es la de, o sea, evaluar tu pasado con los criterios del presente. Obviamente que el chiste que uno hizo hace 10 años, 8 años, incluso hace 2 años, de repente ahorita es disonante porque, no, pero que insensible. Que te,
porque bueno, hice este material.
Porque hice este material. Y había también eso, y podemos retomarlo, que yo creo que eso estaba presente, eso que tú estás diciendo de los comediantes ahorita, de que el humor negro y tal, eso ya estaba presente hace 10 años cuando tú arrancaste. O sea, los chamos que se montaban, y voy a hablar de las cosas más asquerosas y tal, creyendo que ese, el ángulo era ese.
Que voy a ser transgresor y voy a partir la comedia como Louis C.K. Pero eso llevan años haciéndolo.
Bueno, es lo que pasaba
con
la radio irreverente pasaba. Y que, pero ya Chatén ya cerró ese ciclo. Chatén ya inclusive cerró ese ciclo. O sea, agarró lo que estaba haciendo. Ay, se me fue el nombre de este superlocutor estadounidense neoyorquino que está en
Howard Stern.
Y vio también lo que estaban haciendo
él
Coco.
Él sí fue original.
Y él fue original y bueno, lo trajo acá. ¿Y qué vas a hacer después? Invitar. Oye, qué loco. Hicieron un concurso de sonidos de pedos en la radio. Que ya lo hizo Chatén hace 5 años.
Igual tienes un público. Hay comediantes que yo he visto que no se están riendo y la gente tripea. Yo como que, ah, bueno, esto es lo que le gusta a cierto público.
Claro.
Pasa también.
Pero tiene que ser entretenido.
Ajá.
Es decir, no puedes valerte de otra triquiñuela que lo que tú traes.
A ver, Chappelle yo creo que es, dentro de todo es entretenido, pero a mí me pasa con Chappelle que yo lo veo y que, pero Chappelle no me da risa. Chappelle me dio risa en un momento. Yo comparo a Chappelle de 19 y 23 años con el Chappelle de ahora y que ahora Chappelle me está dando clases de ética.
A mí no me daba tanta risa en el show de Chappelle, excepto el sketch del ciego racista, que me parece una joya de esas.
Es como un sketch que hizo una carrera.
Sí, tú dices, bueno, el que hizo esto es un monstruo. Y además no lo pensó, fue, él tenía un familiar que era así. Venezolano significa muchísimas cosas, porque si hay un lugar donde tenemos un rollo con la identidad, es que es la identidad de ser venezolano. Cabruja decía, a mí no me gusta el joropo. By the way, a mí tampoco, excepto como bien marcado, pues, pero no me gusta el joropo. Ah, entonces yo no soy venezolano. ¿Qué es lo que es ser venezolano? Igual, entonces la identidad comienza por lo que tú eres el hijo de tus papás.
Claro, pero mi punto es que solamente hay tres cosas, bisexual, heterosexual y homosexual. Eso es lo que yo creo.
No, yo creo que puede haber un amplio rango, pero al fin y al cabo, siguen siendo un 11 a un 12% de la población mundial. No estoy diciendo que ellos sean menos por eso, sino que no puedes exigirle al otro 92% que ya tienen que tragarse todo eso y entenderlo. No estoy diciendo que esté mal que exijan sus derechos, para nada. Pero a veces la discusión es, o sea, con gente de 60 años que es homofóbico. Y digo, no, es que un señor de 60 años que creció en un mundo donde te vistes de azul, imitas a tu papá es perfecto y eres hombre. Okay. Y de repente le dijiste, no, hay como 30 cosas más. Él no tiene tiempo para eso.
Y que hay gente que dice, los viejos sobre todo, dicen y que no, si yo tuviera tu edad, haría tal cosa. Y tú piensas y que, bueno, me imagino que si tuviera mi edad, lucharía a favor de las minorías y tal. Siempre quieren tener tu edad para tener más sexo. Si yo tuviera tu edad, cogería más culo. Es lo que te dicen los viejos que te dije. Y también tú piensas y que va a estar luchando a favor de las minorías y a esa edad todo el mundo hacía lo que hacía y ya. La gente que no, que hace años que no lucharon a favor de en contra de la esclavitud. Nadie iba a luchar. Tú haces lo que estés haciendo en el momento.
Claro,
ahora, hay un movimiento y ok y tal y todo. Pero si estuvieras en los 50, estoy seguro que tú no eras tan original en los 50 para decir y que vamos a apoyar a los gays, la gente se
tiene. No, es decir, había figuras, Fray Bartolomé de las Casas, un tipo que antes que todo el mundo empieza a decir, esto es la esclavitud, los indios tienen alma.
Le cayeron
los
a palo.
Alma. Y aquello era, ¿sabes? Eso, innovadorísimo y poco a poco, pero no fue que
me da risa que él diga, los indios tienen alma.
Esta gente tiene alma. O sea, yo hablé con este pan ahorita y eso es un alma, me perdona. Son más alma que la del perro. Y aquí son personas que en su momento plantean una idea que tiene que ocurrir un tiempo para que cale.
Pero
si tú no te adhieres inmediatamente, ya tú estás en contra. O sea, tú eres transfóbico. O sea, una vez alguien me dijo que yo era homofóbico y digo, hermano, yo he estado en grupos de teatro desde que tengo 17 años. O sea, mi convivencia con el homosexual, si yo odiara a los homosexuales, yo soy masoquista, porque yo me he sometido entonces a la presencia de algo que odio toda mi vida. Y además los tengo de amigos, los tengo de gente con la que trabajé, a la que le di proyectos de mi vida importantísimos. Mira, pana, dirige esto, actúa esto, con los que intercambié, a los que les aguanté el llantén por un novio. Entonces tú me estás diciendo, yo trabajé 8 años en mi Venezuela, entonces a lo que trabajé 8 años en mi Venezuela siendo homofóbico, o sea, el nivel de locura que está planteado entre todo
creo
eso.
Creo que lo que te pasa a ti es lo mismo que me pasa a mí, que nos caen mal la mayoría de los homosexuales, pero también nos caen mal la mayoría de los heterosexuales.
No, a mí no me caen
mal. Y nos caen mal la mayoría de los negros, y nos caen mal la mayoría de los blancos, nos caen mal la mayoría de la gente.
Ah, claro, yo no tengo nada contigo, si eres con la gente.
Exacto, es eso.
Se está convirtiendo en automático ese de ir a es por esto. No, no, tú eres mucho más que esto, tú eres gente. Y hay muchísimas cosas de la gente que uno no soporta, y los comediantes quizás somos los únicos en aceptarlo, porque no sé si te pasa, la única gente con la que te entiendes es comediante.
Allá me encanta presentarme en bares, en open mics y probar material, porque es lo que más disfruto. Que eso, no sé qué pasa, la mayoría de los comediantes como que tienen un, todos tenemos un ego muy descontrolado, creo. Pero todos ya quieren ser famosos, me presento con muchos que van a televisión. Y lo que yo más disfruto, de verdad, de presentarme, es hablar con los comediantes porque son raros. Y decimos cosas absurdas antes de presentarnos y nos comemos algo y esa parte la disfruto demasiado. Y no entiendo cómo los comediantes van a presentarse y no se quedan un rato más, sino como me presenté, probé y me voy.
Yo me vengo porque tengo que traerle la pizza a las niñas, pero llego temprano porque disfruto el antes, además pichamos lo que voy a hacer, yo pruebo muchas cosas porque soy host, entonces me doy el lujo de voy a probar cosas de las noticias de la semana, pues que yo sé que no van a tener mayor vida después, a menos que reviente y digo vamos a meter esto en la rutina, y la conversación es de lo que yo más disfruto.
Y pasa también que a veces estás hablando y bueno, no he conseguido como que los comediantes con los que quiero hablar. Es como que no quiero hablar con este comediante. Pero de repente consigues como 4 o 5 que disfrutas presentarte con ellos porque disfrutas esa conversación rara antes de presentarte.
A ver, ¿cuál fue tu primer gig de comedia? O sea, ¿cuál fue el primer momento que tú dijiste voy a probar esto del stand-up? Porque tú eres de la generación que hizo Mulan.
Yo fui casi cuando George llegó. Uh-huh. Él hacía micrófono abierto en vivo,
en el Rosal, es verdad.
En el Rosal, ese fue y él tuvo como una entrevista de radio. Yo era amigo de Led en ese momento. Led estaba arreglando un Beatle en su casa y escuchó la entrevista y Led sabía que yo quería hacer stand-up y Led me dice, Daniel, este pana que quiere presentar. Y yo le escribí de una a George por un correo. George me responde, vente tal día y así comenzó. ¿Y
te fuiste con qué material?
Material que, mira, no sé, yo había escrito material como desde los 14 años viendo a Seinfeld.
Ajá.
Como que yo decía este material de Seinfeld y escribía cosas que sí, del cereal con leche, que me comí y se lo hacía a mi hermana y mi hermana se reía y quedaba bueno esto.
Pues tu humor es muchas veces observacional.
Intento que sea como que sea eso, pero últimamente es como que...
Está más confesional.
Sí, que no quiero, pero me he dado cuenta que da risa eso.
No, yo creo que es muy valioso lo que estás haciendo, porque es lo que a mí me ha hecho toda la vida falta de Seinfeld.
¿Qué cosa?
Que es que uno no sabe quién es Seinfeld. Es decir, me disfruto el show, brillante la reacción, increíble las vueltas, pero yo personalmente me gusta que en los comediantes ver, ajá, pero ¿quién eres tú? No es que quiero unas lágrimas ni una broma, sino ese, ajá, el tipo que escribió todo esto, ¿cómo vive en el mundo?